Una experiencia entre la palabra y la música. El tintero.
Daniela, por dentro, está llena de puertas.
Por eso canto a las cosas que me va dando la vida.
Dándole a la silla, trabajaba la modista.
Las expresiones de un canto.
Todos vieron amores que alegarán su vista al volver.
El tintero. Bienvenidos.
Golondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
Cuando estoy solo, en mí la duda se asoma. Si me han gastado una broma para burlarme de Gouro.
Miro la escena de un modo, sintiendo que si volteo, desaparece el deseo y las imágenes desisten. Y que las cosas existen solamente si las veo.
Despierto, volteo y me miro, esclavo de mis pasiones.
Y ante mis apariciones, a mí mismo me persigo.
Soñé que yo estaba vivo y a ustedes los conocía. Los odiaba y los quería, pero no estoy en lo justo.
Porque ustedes son producto de imaginaciones mías.
El nudo y su explicación.
El hierro de la pasión. Las soluciones posibles.
Obsesiones invencibles. La sangre de los que luchan. Escépticos que se angustian y no creen en mi mensaje.
Yo fui el que inventó el lenguaje para sentir que me escuchan.
La trampa que yo me puse fue inventar a mucha gente.
Algunos los crié indigentes, altos cuerdos y otros dulces.
También yo forjé a las luces de mi locura excitada. Los países, las cascadas y todo lo que hoy existe.
Yo le di al pájaro al viste y vida a la forma humana.
¡Sáquate sangre, violín!
Empeñado en la belleza me puse a inventar sus causas.
Y encontré que hay olas altas por gracia de las pequeñas.
Yo hice a la fealdad tan bella que en su aparición permite que en la vida haya matices, sorpresas y circunstancias.
Solo porque hay ignorancia es que la verdad existe. La rigidez y el sentir se dan cita en la existencia. El deseo y la resistencia siempre estuvieron en mí.
Sea mi voluntad vivir este misterio fecundo, pagar con el vagabundo y compartir con cualquiera.
Porque el día en que yo me muera se va a terminar el mundo.
¿Qué tal? Bienvenidos, esto es El Tintero, una experiencia entre la palabra y la música. Este sábado muy caluroso aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, les hacemos una invitación para que nos acompañen de las 5 a las 7 de la tarde aquí en el 104.3. Muchísimas gracias a Mari Salazar, que nos va a estar acompañando por acá en los teléfonos. También, por supuesto, gracias a Alejandro Coronado, que nos está acompañando aquí en la operación técnica. Mi compañero Ernesto Urzúa, un servidor Hugo García. Acompáñenos, vamos a dar un recorrido a través, no todo sobre la obra de Juan Rulfo, pero sí escucharemos algunas cosas muy interesantes. Espero y les agrade. ¿Cómo estás, Ernesto?
¿Cómo estás, Hugo García? Buenas tardes a todo nuestro público radio escucha. Qué bueno que nos acompañan esta tarde, que ya tú mencionas, calurosa, como suele ser la primavera tapatía, cargada de calor, muy poca lluvia hasta finales de mayo, si tenemos suerte, será así. Y bueno, pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Ya tenemos abierta para todos ustedes la página de Facebook de El Tintero. Recuerden que es la única red social que tenemos. Personalmente lo menciono cada que tengo oportunidad. No me gusta el Twitter por las limitaciones que tiene propiamente esta red. Y El Tintero, pues bueno, nada más tiene perfil en Facebook. También, si desean comunicarse con nosotros aquí a cabina, 31-34-22-22, las extensiones son la 12-801, 12-802 y 12-803. Si ustedes desean comunicarse con nosotros a través de un correo electrónico y hacerlo a través de esta vía un poco más extenso, lo pueden hacer a través de tintero@radio.udg.mx. Si no tuvieron oportunidad de escuchar el programa en su horario habitual de 5 a 7 de la tarde todos los sábados, hora del centro de la Ciudad de México, del centro del país más bien dicho, hora de la Ciudad de México, corrijo la sintaxis de mi oración, bueno, pues lo pueden hacer a través de el servicio de podcast que ofrece Radio Universidad de Guadalajara, o simplemente se meten a la página de Radio Universidad de Guadalajara, buscan la pestaña que dice programas semanales, y ahí se van a poder suscribir al servicio de podcast, específicamente a el programa El Tintero, donde tenemos El Tintero para llevar, para que ustedes escuchen el programa en el momento y en el lugar que ustedes lo consideren adecuado a través de su reproductor de música portátil, sea cual sea el que ustedes tengan. Y bueno, ya para terminar, Hugo, pues con esta cuestión del protocolo de bienvenida, pues simple y sencillamente reiterarles el número telefónico, como ya se los habíamos mencionado, 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. En este sábado, en el cual estaremos haciendo un repaso a algunos trabajos que se han hecho aquí en Red Radio Universidad de Guadalajara con motivo de la obra de este legendario escritor jalisciense, este gigante de las letras mexicanas, como lo fue Juan Rulfo, así que les invitamos a que se queden con nosotros para hacer este repaso junto con El Tintero.
Así es, estamos hablando de se cumplen 100 años del nacimiento de este gran escritor jalisciense, Juan Rulfo, y ante todo, bueno, primero, ¿con qué iniciamos? Escuchamos esto, Canto de un Dios, un arreglo muy interesante, un son huasteco. Este arreglo lo hace Fernando Delgadillo junto con Alejandro Filio y Sergio Félix, hacen este arreglo interesante, solo que tiene que ver uno de los tantos géneros musicales que existen aquí en nuestro país. Este es un huasteco, espero les haya agradado. Vamos a iniciar, va a haber algunas pequeñas fragmentitos de unas cápsulas muy interesantes de una entrevista que se le hiciera a Juan Rulfo en 1997, se llamó esta entrevista, se le hizo un escritor y también español, se llamó A Fondo el programa, y sale, yo la fragmenté, esta entrevista que se me hizo muy interesante, de Juan Rulfo, que se le hizo un 17 de abril de 1977. Estas pequeñas cápsulas ustedes las van a poder estar escuchando. También tenemos algunos, un par de cuentos, que bueno, son unos pequeños fragmentos de Pedro Páramo, que más adelante ustedes van a poder estar escuchando. También una adaptación del cuento de muchos años que se hizo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, por supuesto en el Tintero, que fue transmitido aquí en El Tintero. Y por otro lado vamos a tener por ahí una entrevista con Elisa Pérez Mesa, hija del compositor Luis Pérez Mesa.
Del también legendario compositor
sinaloense. Y ese hombre que cumple también 100 años de su nacimiento, este gran compositor sinaloense, y que no pudo haberlo conocido con Las Tierras del Barzón, una canción legendaria, por supuesto, de la canción mexicana.
Que todo mundo conoce y que mucha gente pensaba que era una pieza del dominio popular, ¿no? Original de Luis Pérez Mesa.
Pues te parece si iniciamos, vamos a escuchar este primer fragmento, esta pequeña cápsula donde nació Juan Rulfo, lo ligamos con Décima de Arcadio Hidalgo, que lo canta Alfonso Álvarez, y escucharemos por ahí cómo se surgió el movimiento de la cristiada en los tiempos de Juan Rulfo.
El autor en su propia tinta. Lo primero que escribí fue esa novela. Una novela bastante grande, sí, bastante extensa.
Juan Rulfo.
Las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que han alcanzado últimamente. Nacimos en Apulco. Lo que pasa es que es un pueblo perteneciente a San Gabriel. Y San Gabriel, a su vez, es del distrito de Sayula. Y como es un pueblo que no aparece en los mapas, no figura en los mapas, ¿no? Pues era un pueblo en una barranca, con calles torcidas. Mi abuelo construyó, en realidad, casi todo el pueblo. Puentes sobre un río, la iglesia. Él fue el autor de la construcción de esa iglesia. Pero vino después la rebelión cristera y a toda la gente de los pueblos pequeños los concentraron a las ciudades más grandes. Fue cuando nosotros nos pasamos a vivir a San Gabriel. Cuando se aplicó la Constitución mexicana de que debía haber un cura por cada 10.000 habitantes, naturalmente que el pueblo se opuso, ¿no? Entonces los sacerdotes cerraron las iglesias y dejaron el culto cerrado también. El pueblo protestó, se levantó en armas. Tomó las armas, se fue a defender lo que llamaban ellos la santa causa de Dios, ¿no? Esta rebelión, en realidad, tiene un origen más bien matriarcal. El fenómeno curioso fue que las mujeres fueron los que hicieron la revolución cristera. Porque el decirle a un hermano, a un esposo o a un hijo, no eres hombre, si no te vas a pelear por la causa de Dios, pues era una ofensa muy grande, ¿no?
Juan Rulfo.
Los personajes son irracionales. Lo único que hay de real es la vocación. Ubicando el personaje, ya le doy yo cierta realidad aparente, ¿no?
El autor en su propia tinta.
Dime mi bien, ¿para dónde me lleva? para España o para otra tierra, o a navegar el mar para afuera. Yo fui a la revolución a luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho una gran satisfacción. Y ahora vivo en un rincón cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y diciéndole al destino: es el hombre campesino nuestra esperanza futura.
El autor en su propia tinta.
Lo primero que escribí fue esa novela. Una novela bastante grande, sí, bastante extensa.
Juan Ruán Ruán.
Las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que han alcanzado últimamente. La cristiada se caracterizó más que nada por el saqueo, tanto de un lado como de otro. Fue una rebelión estúpida, porque ni los cristeros tenían posibilidades de triunfo, ni los federales tenían los suficientes recursos para acabar con estos hombres que eran de tipo guerrillero, ¿no? Además, las mujeres tenían que luchar contra las mujeres. El motivo principal era atacar al hombre, pero la mujer era la que surtía el parque, la mujer era la que almacenaba el armamento, sí, la intermediaria entre el hombre y el quistero. Entonces, eso lo dejó pasar por alto el gobierno federal, y mientras las mujeres se movilizaban libremente por el campo, por todas partes, llevando armamento, pues era difícil terminar con la rebelión.
Juan Ruán Ruán Rulfo.
Estos personajes son irracionales. Lo único que hay de real es la vocación. Ubicando el personaje, ya le doy yo cierta realidad aparente, ¿no?
El autor en su propia tinta.
Usa para llenar de tinta nuestras plumas. El tintero. La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
Una mujer, claro que sí, pero de edad una mocosa.
Venga.
Bueno, continuamos después de haber escuchado esta producción, este trabajo, por supuesto, dedicado a Juan Rulfo, el autor en su propia tinta, en este fragmento que tiene que ver con una entrevista que por ahí saqué, que fue entrevistado en el año de 1977. La entrevista del programa se llamaba A Fondo y fue entrevistado por un español por allá en estos años, un 17 de abril, que quedó fragmentado, por supuesto, parte de esta entrevista. Por otro lado, hemos recibido por aquí algunos comentarios, más adelante los vamos a leer. También quiero decirles que si quieren hacernos sus comentarios sobre cómo se acercaron a la obra de Juan Rulfo, nos gustaría saber. Las líneas telefónicas las tenemos abiertas aquí a Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensión 12801, 12802 y 12803, para que nos hagan sus comentarios. Hay unos fragmentos muy interesantes en el caso de lo que vamos a escuchar a continuación de Juan Rulfo. Estoy acostada en la misma cama, este fragmento que es de Pedro Páramo. Pues bueno, salió, esto fue una grabación que se grabaron estos cuentos, lo hizo, salieron publicados en Voz Viva de México y de América Latina. Bueno, la historia de la colección Voz Viva de México y de América Latina, que pertenece a la Dirección de Literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, se relaciona con Radio UNAM, donde surgió el proyecto por iniciativa del doctor Efrén del Pozo, quien fuera su director general en 1960, y el licenciado Pedro Rojas era el coordinador de la emisora, Juan Rulfo, el vocal ejecutivo, y su asistente en ese entonces era Carlos Monsiváis. Entonces, estas grabaciones fueron publicadas, si no mal lo recuerdo, en acetato, después salieron, se retomaron, se digitalizó, y bueno, los cuentos son narrados por el propio autor, pero yo musicalicé un par de fragmentos de Pedro Páramo, porque estaban en frío. Al frío le llamamos algo que no tiene fondo,
pura voz,
que no tiene fondo musical. Entonces yo por ahí musicalicé un par de arreglos que le hice, también modifiqué algo la voz, se limpiaron un poco más, pero bueno, se los voy a dejar para que lo escuchen. Este fragmento, Estoy acostada en la misma cama. Después vamos a escuchar por ahí un tema muy interesante que nos hace también reflexionar mucho con la muerte, que es La Carroza, una composición de Pancho Madrigal.
Excelente tema, además, póngale atención.
Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Siento el lugar en que estoy y pienso. Pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes de que el abandono los secara, los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul dejaban que la luz cayera en el juego del viento, haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían, picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían. Dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían. Era esa época. En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz, me acuerdo. Mi madre murió entonces. Que yo debía haber gritado, que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido que fuera. Pero acaso no era alegre aquella mañana. Por la puerta abierta entraba el aire quebrando las guías de la yedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban. En las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días. Pero ¿por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías. Y mi madre sola en medio de los cirios, su cara pálida y sus dientes blancos asomándose a penitas entre sus labios morados endurecidos por la moratada muerte. Sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón. Tú y yo allí, rezando rezos interminables sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada, todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la noche. Planchaste su vestido negro almidonando el cuello y el puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su pecho muerto. Su viejo pecho amoroso sobre el que él dormí en un tiempo y que me dio de comer y que palpitó para arrullar mis sueños. Nadie vino a verla. Así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas. Tocaron la aldaba y tú saliste. Ve tú, te dije. Yo veo borrosa la cara de la gente. Ya es que se vayan. Que vienen por el dinero de las misas gregorianas. Ella no dejó ningún dinero. Díselos, Justina. Que no saldrá del purgatorio si no le rezan esas misas. ¿Quiénes son ellos para hacer la justicia, Justina? Dices que estoy loca. Está bien. Y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados, sudando por un peso ajeno, extraños a cualquier pena. Cerraron la sepultura con arena mojada, bajaron el cajón despacio con la paciencia de su oficio, bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo. Sus ojos fríos, indiferentes, dijeron, es tanto. Y tú les pagaste como quien compra una cosa, desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas, exprimido y vuelto a exprimir y ahora guardando el dinero de los funerales. Y cuando ellos se fueron, te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara y besaste la tierra. Y podrías haber abierto un agujero si yo no te hubiera dicho, vámonos, Justina, ella está en otra parte. Aquí no hay más que una cosa muerta.
Oye, me dijo la muerte, acompáñame al panteón. Oye, me dijo la muerte, acompáñame al panteón. Muerte, yo no te acompaño, padezco del corazón. Muerte, yo no te acompaño, padezco del corazón. El diablo me dijo un día, acompáñame al infierno. El diablo me dijo un día, acompáñame al infierno. Diablo, yo no te acompaño, porque ese viaje es eterno. Diablo, yo no te acompaño, porque ese viaje es eterno. Un ángel bajo del cielo vino a quererme llevar. Un ángel bajo del cielo vino a quererme llevar. Se volvió con desconsuelo, no lo quise acompañar. Se volvió con desconsuelo, no lo quise acompañar. Carroza blanca a la orilla de la mar. Iba una carroza blanca a la orilla de la mar. Tirada por 6 caballos de muy lento caminar. Tirada por 6 caballos de muy lento caminar. Ya se murió la esperanza, ya la llevan a enterrar. Ya se murió la esperanza, ya la llevan a enterrar. El dolor la va llorando, viene el olvido detrás. El dolor la va llorando, viene el olvido detrás. No quiero infierno ni gloria, déjenme vivir no más. No quiero infierno ni gloria, déjenme vivir no más. Voy en pos de la carroza, quiero saber el final. Voy en pos de la carroza, quiero saber el final. Voy en pos de la carroza, quiero saber el final. Voy en pos de la carroza, quiero saber el final.
El autor en su propia tinta.
Que escribí fue esa novela, una novela bastante grande, sí, bastante extensa.
Juan Ruán, Juan
Ruán. Las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice, al menos eso veo por los tirajes que han alcanzado últimamente. Cuando vino la rebelión cristera, clausuraron los colegios, Entonces nosotros nos fuimos a Guadalajara. Era el único orfanatorio que existía en Guadalajara, y a los ricos de Guadalajara los internaban allí para como cárcel correccional. Veníamos de los pueblos, pues lo tomábamos todo como cosa natural, ¿no? Pero para muchas personas, sobre todo hijos de gente pudiente de Guadalajara, la forma de castigar a los hijos era metiéndolos a este orfanatorio. El sistema era carcelario, se puede decir. Y bueno, lo único que aprendí fue a deprimirme, ¿no? Fue una de las épocas en que me encontré yo más solo, ¿no? Y en donde conseguí un estado depresivo que todavía no se me puede curar, ¿no? Y ahí me aplacaron bastante. Sobre todo, nos enemistábamos, había pandillas, ¿no? Unos a otros nos hacíamos la vida pesada, ¿no?
Juan Rulfo.
Los personajes son irracionales. Lo único que hay de real es la vocación. Ubicando el personaje, ya le doy yo cierta realidad aparente, ¿no?
El autor en su propia tinta.
Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos.
Quédate un ratito y después te vas.
Quédate un ratito y después te vas.
Escuchas El Tintero. Continuamos.
Mi halcón, mi peregrino, hoy me condujo a vos.
Bueno, continuamos después de haber escuchado este fragmento de Pedro Páramo, Estoy acostada en la misma cama, Juan, en la voz de Juan Rulfo. Lo ligamos con un tema muy interesante de Pancho Madrigal, esto que se llama La Carroza.
La Carroza.
Y un fragmento de dónde estuvo, lógicamente la vida de Rulfo fue también un poco crítica por su infancia. Él,
claro.
Un poco, bueno, fue murió su padre a los pocos años de edad que tenía.
Muy joven, sí.
Era un niño, pues. Uh-huh. Y ante todo, él también decía sobre los internados y cómo los trataba y cómo la frustración, ¿no? Ante todo, en la voz propia de Rulfo, decir que no le fue muy bien en eso, ¿no?
Claro, pero todo eso contribuye también a tu etapa formativa. Evidentemente, no podemos renegar de todo ese tipo de cosas, por más que, por supuesto, la sufriste. Pero al final todo eso termina determinando, y valga aquí
la, a lo la que escribe, ¿no? Lo más maravilloso es eso, ¿no? Que a lo mejor el sufrimiento te pone en un lugar y después te recompensa con una
cosa, vivencias,
lo que llegó a ser, ¿no? Exacto. Con Rulfo, ¿no?
Y en ese sentido es bien interesante, ¿no? También escuchamos esta pieza de Pancho Madrigal titulada La Carroza, que si mal no recuerdo viene en el disco Cuentos a Luz de Vela, ¿no?
Sí.
Que también es un disco interesantísimo que remite justamente esa época en la cual los niños se sentaban a platicar con los ancianos cuando se iba la luz eléctrica, la energía eléctrica.
Las leyendas.
A pasar de boca en boca esas leyendas que nutren de los barrios en las diferentes ciudades, ¿no? Porque podrás tú ser de X, Y o Z ciudad, pero al final todas las ciudades tienen esas leyendas que no dejan de ser muy parecidas todas ellas y que te permiten a la vez ir generando esa identidad con la cual te identificas con esa ciudad en donde creciste.
Pues, ¿te parece si nos vamos a escuchar este trabajo de María Inés Ochoa? ¿Quién es María Inés Ochoa? Bueno, es la hija de Amparo Ochoa. Ella continuó con el canto. Hay un tema que se llama Lamento por Vos, en lo que vamos a escuchar. Este tema es una referencia que hace Oscar Chávez. Él compuso esta canción, Oscar Chávez, y hace la referencia sobre el movimiento armado que se dio por allá en Chiapas, que todavía está latente. Y por otro lado, bueno, la canta haciéndole un arreglo totalmente diferente María Inés Ochoa. Entonces, por ahí escucharemos un fragmento sobre la violencia y lo que se vivió en la época de Juan Rulfo, sobre los cristeros.
La guerra cristera, sí.
Y la violencia, ¿no? Ante todo, quienes manejaban toda la violencia, que lógicamente el Estado de Jalisco fue el promotor de
uno de los promotores, donde se inicia el movimiento nacional cristero. Sinarquista también. Así hubo, es. Del cual surge la extrema derecha en el país. que luego ve culminada esta extrema derecha, este movimiento de extrema derecha, con la fundación de este grupo secreto a voces conocido como el Yunque, ¿no?
El Yunque.
Entonces, y de ahí sale también un exgobernador que tuvimos como Emilio González Márquez. En fin, detalles interesantes. Esta guerra cristera allá por la década de los 20 que se vive en nuestro país, principios de los 30, en donde interviene la cerrazón de unos y el fanatismo religioso de otros. Entonces,
sobre el control al Estado.
Exacto, bueno. Nos quedamos con esto.
En su propia tinta.
Lo primero que escribí fue esa novela. Una novela bastante grande, sí, bastante extensa.
Juan Rulfo.
Las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que han alcanzado últimamente. que el pánico que le tengo yo a la multitud, a la gente, es una cosa natural, ¿no? He aprendido a vivir con la soledad. Es una violencia y un medio de vivir, se puede decir, creado, decir, imaginado. No he conocido yo gente violenta. No he vivido tampoco fuera de esos años, primeros años de la cristiada, no he vivido en una zona agitada. Casi se puede decir que los primeros años en que vino la rebelión y todas estas cosas, pues yo salí de ahí, ¿no? Entonces, siempre más o menos hubo apaciguamiento en lugares donde yo estuve, eran lugares tranquilos, pero el hombre no lo era. El hombre traía ya una violencia, era de chispa retardada, era un hombre que podía surgirle la violencia a cualquier instante, y es que traían todavía los resabios de la revolución, venían con ese impulso, que les había dejado la revolución, y aún querían ellos seguir. Les había gustado el asalto, les había gustado el allanamiento, la violación, la violencia.
Juan Rulfo.
Los personajes son irracionales. Lo único que hay de real es la ubicación. Ubicando el personaje, ya le doy yo cierta realidad aparente, ¿no?
El autor en su propia tinta.
Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El tintero. La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
Bueno, continuamos después de haber escuchado este tema, el tema Lamento por Vos con María Inés Ochoa, y después un fragmentito por ahí de Juan Rulfo. Por aquí hemos estado recibiendo comentarios.
Comentarios, ¿no? Sí, de nuestros amables radioescuchas que se comunican a través de Facebook. Fíjate que Dana Vizcaín, ella nos comenta lo siguiente, Hugo. Hola, tinteros, un par de comentarios solo como dato. La entrevista esta que estamos escuchando la realiza Joaquín Soler Serrano, pero más que escritor, fue un destacado locutor y periodista. Por otro lado, gracias por darle espacio a tan grande personaje de nuestras letras. Hace tiempo ya que se había olvidado el tintero un poco de las letras, pero qué mejor retomar con este genio que, aunque sí goza de prestigio mundial, lamentablemente la corta obra que realizó fue la que de cierto modo le rezaga ante algunos otros con obra más extensa. Pero no cabe duda que está ahí, con los grandes, incluso siendo guía para muchos, entre ellos Gabriel García Márquez, quien ha dicho que nunca un libro le había impactado tanto, además de La Metamorfosis de Kafka, que Pedro Páramo, el cual no soltó hasta terminar la segunda lectura esa misma noche y que sin duda, aunque no lo digan, fue pieza fundamental para que escribiera 100 años de soledad. Pues muchas gracias por tu comentario, Dana Vizcaín.
Pues gracias también por aquí, Mario Gómez. Saludos desde Tijuana, la esquina de Latinoamérica. Nos saluda Mario Gómez. Juanjo López, acá en Chicago, les decimos a Tintero, saludos. Gracias, Juanjo, por comunicarte con nosotros. Vamos a escuchar esto, a ver qué les parece, y ahorita vamos a retomar una entrevista muy interesante. ¿Cómo no recordar este tema, El Barzón, en la voz de esta también cantante sinaloense, Amparo Ochoa? Y para eso, la verdad, me da muchísimo gusto tener en la línea telefónica a Elisa Pérez Mesa, hija del compositor Luis Pérez Mesa, quien compuso esta canción, por motivo de que también se cumplen 100 años del nacimiento de este gran compositor mexicano Luis Pérez Mesa. Elisa, ¿cómo estás?
Pues muy, muy contenta de estar en el programa. Agradezco la invitación, de verdad que me den la oportunidad de estar cerca de todo el Radio Escucha, y sé que hay mucho público durante estos 22 años que ustedes han estado al aire, y me da a mí, siento un honor de estar con ustedes esta tarde.
Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes, Elisa.
Y sí, buenas tardes.
Entramos directamente a platicar contigo sobre justamente la obra de tu padre. En ese sentido, pues yo creo que lo más difícil primero para uno debe ser el sobrellevar de alguna manera esa carga que representa, dicho tanto para bien como para mal, el ser hijo de quien es uno, ¿no?
Claro, claro, por supuesto.
Y en ese sentido también tratar de preservar su legado. ¿Qué tan difícil ha resultado todo esto?
Pues mira, creo yo que como hija, pero también como sinaloense, obviamente que yo admiro mucho y seguiré admirando la obra de mi padre, y también su deseo pues de salir del lugar donde nació para dar a conocer no solo su voz, sino todas las cosas tan interesantes que hay que él hizo para rescatar música serrana que se hubiera perdido. Entonces, y por el otro lado, el hecho de ser su hija me compromete a que yo también de alguna manera esté haciendo cosas para de mi estado, para no solo para México, sino también para el mundo. Y para mí es un orgullo, la verdad, que digan que soy hija de Luis Pérez Mesa, pues me siento muy orgullosa. Y como dices tú, sí, pues es difícil cargar con ese peso, pero sin embargo, yo lo siento como una estrella grande que está detrás de mí, que está de alguna manera cuidándome, de alguna manera llevándome por sitios que son interesantes, como en la Ciudad de México, como en todo mi estado Sinaloa, como en Los Ángeles, como en Canadá también.
Muy importante la obra de tu padre, Elisa. La verdad, un hombre que también participó en el cine mexicano, dio muchas composiciones para nuestro país, ante todo con un carácter también social, ¿no?
Sí,
El hecho de este tema del Barzón, que ha sido inclusive como estandarte también para movimientos sociales,
que dio nombre
a un movimiento, ¿no? Sí, y ante todo, sí, por otro lado, el Barzón, que ya es como parte del dominio público.
Sí, sí, por supuesto. Y este trabajo que a mi padre se lo lleva un campesino de Aguascalientes, el señor Miguel Muñiz, le lleva la letra, y mi padre le pone la música y le hace ese ritmo, porque era tantísimo trabajo el que las demandas de esta gente, que mi papá lo hace más corto y lo hace con un ritmo de rap, lo que es actualmente, ¿no? Uh-huh. Y pues verdaderamente pues sigue siendo como tú bien señalas, pues es el himno de toda la gente que de alguna manera todavía sigue teniendo problemas en el campo y también en la ciudad.
Que es algo que hemos reiterado mucho a lo largo de los años en este espacio, que quisiéramos nosotros estar hablando en pretérito de muchas de las canciones que programamos aquí, que también tienen ya muchos años, pero que es lamentable darnos cuenta de la tristeza, altísima vigencia que pueden tener este tipo de canciones, y entre ellas evidentemente el Barzón.
Claro, sí. Pues mira, es cierto, es bastante difícil. Bueno, mi padre, que fue el primero que grabó ese trabajo, y después afortunadamente que Amparo Ochoa lo retoma, y ya efectivamente ya no hay nadie que cante canciones pues de un contenido tan fuerte como este. Hay otros temas también, pero que no lo graben pues gentes que verdaderamente estén promoviendo la situación de nuestro México.
Y paradójicamente también en el eso en lo que se refiere a la cuestión musical, el compromiso social de tu padre, pero también hay que destacar el aporte que hace musicalmente a tanto regional como a nivel nacional de este género conocido como la tambora sinaloense,
sí.
Y que de alguna manera es la base o el antecesor, el antecedente de este movimiento musical con todo lo que le cuestionamos al género de banda, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Y yo sí aquí quisiera señalar algo para ustedes y para el auditorio, que es muy, bueno, como ya bien decían, pues el Vasón es un antecedente inmediato del movimiento latinoamericano de música de protesta. Sin embargo, también le siguieron canciones, La Rondalla, Al Morir la Tarde, Dime que Sí, Un uh-huh. Madrigal, Canción del Corazón, El Carro del Sol, que él en su tiempo que estuvo en Europa se dio cuenta de esta canción, que es parte de una zarzuela, y él hace un vals mexicano con una interpretación muy especial de él, y que posteriormente nada más eso lo vemos también en estilos de ópera, pero nunca en cantantes populares. Entonces él, para cuando mi padre, todas estas canciones que hicieron muy famosas, estamos hablando de La Rondalla y de él fue muy famoso, eso lo hizo popular pues en Europa, en Sudamérica, México y Estados Unidos. Entonces yo creo que por ahí han de saber que en México se le conoce como el trovador del campo, pero en Estados Unidos pues como el pecho de oro de Sinaloa, pero también en Madrid, que duró su tiempo yendo y viniendo, la voz de oro de México con Jota, ¿no? Y a mí me parece muy interesante viéndolo desde otro punto de vista, en el sentido de cuando él ya era muy famoso, que él voltea a sus raíces, que es la banda, uh-huh. que es una agrupación que en aquel entonces pues era una agrupación que nada más se estilaba en pueblos, en bodas, en sepelios. Y entonces él ya tenía autoridad como para decir, voy a grabar con esta música que es mía, que es nuestra, ¿no? Y él se ponía a grabar con la banda. Y no solo eso, sino que él lleva la banda a la Ciudad de México, al Teatro Blanquita, y posteriormente la banda acompaña también a Luis Pérez Mesa en el Million Dollar. Entonces, que allá esperaban que el mariachi, ¿verdad?, fuera, pero entonces él tenía mucha autoridad en el público, y entonces él les presenta otro tipo de cosas que no estaban tan estiladas en aquel tiempo.
Otro tipo de sonido mexicano.
Sí, entonces, pues ya después, además otra cosa que es muy importante para compartirla para todos ustedes, mi papá al principio cantaba en sin micrófono con la banda. Dicen que en los pueblos era un honor saber que él iba a estar por ahí y esperarlo en la terminal y que él bajara y que estuviera la banda y que él se acompañara con la banda y la gente atrás. Eso de verdad que es una de las cosas que a mí me han estremecido en la cuestión de la investigación del doctor Hernando Hernández, en el sentido de que él no solo era de México, no solo fue del extranjero, sino que también fue el primer folclorista de México, se le considera así, porque él fue pueblo por pueblo para visitar a la gente. No se estilaba tampoco uh-huh. lo de hoy, que si dices una palabra ya está en redes sociales y que tienes todo el apoyo pues logístico de medios y electrónicos. Entonces, eso para nosotros los sinaloenses y los mexicanos, pues debe ser un honor que este señor haya hecho tantas cosas que se desconocen totalmente.
Lisa, por otro lado, la verdad que es un buen pretexto. Por aquí también me hicieron llegar las actividades que se van a hacer con estos 100 años de nacimiento de tu padre, y que bueno, iniciaron el 7 de mayo, ¿cierto?
Sí, fíjate que el 7 de mayo se dio una situación aquí en Mazatlán, en el ayuntamiento de Mazatlán se suma, y ahí es donde damos pues el lo que se dice el inicio de la conmemoración, porque 7 bandas sinaloenses tocaron para Luis Pérez Mesa en la noche del 7 de mayo, que fue tarde-noche, y que hubieron en el más fluido gente, de más fluida gente, estuvieron 12,000 personas, pero se cuenta por gentes que hacen eso, 9,000 personas se quedaron ahí, y lo más interesante de todo esto, de que sí las bandas tocaron música de ellos, música de Luis Pérez Mesa, pero se fusionaron tres bandas en un ensamble de sin micrófonos, sin cantantes, tocando música de viento de la de antes. Uh-huh. Y toda la gente, imagínense, 9,000 gentes coreando las canciones al unísono, es una cosa que se te pone chinita la piel.
Luego entonces, sigue el 14, ¿no? El 14, otra actividad.
Sigue el 14 de mayo, porque en los expendios de Lotería Nacional de aquí de Sinaloa llega el billete conmemorativo del centenario de Luis Pérez Mesa. Esto sería antes de que el billete salga a nivel nacional.
Ya.
Y el 20 de mayo también habrá un festejo en donde nació él, en Cosalá, que es, uh-huh, un pueblo mágico, uh-huh, y que habrá la presentación de un libro que es una novela que sigue la yunta andando. Estaremos dando una probadita de lo que será el disco homenaje que le estoy haciendo yo. Y posteriormente en la tarde, pues, habrá la participación en un festival de grupos de ballet, de artistas regionales, y nos viene a acompañar de México la cantante Nayeli Nesme.
Sí.
Así es, y luego también, pues se une también, fíjate, a la conmemoración. Es una cosa también que yo hablé con los funcionarios de Sony Music, y ellos van a tratar de que a partir del 21 de mayo salga una recopilación de los discos de los éxitos de Luis Pérez Mesa.
Qué interesante.
Y también uno de banda.
Sí.
Y el 28, pues, será el sorteo de la Lotería Nacional en la Ciudad de México. Y les quiero comentar, pues, que durante este mes y quizás en todo lo que esté del año, habrá tanto entrevistas, habrá todo lo relacionado con mi papá, programas especiales, y también hay algo interesante que quiero compartir con ustedes. El taller de lectura de aquí del maestro Carlos Ambriz Magallanes, de aquí de Mazatlán,
sí,
ya está ofreciendo escenificaciones teatrales del Barzón, además de una conversación sobre la vida de Luis Pérez Mesa y su obra.
Qué interesante.
Pues la verdad es un gusto, Elisa, que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo, y entre todo de todas estas actividades de una de las grandes figuras dentro de la música tradicional mexicana, y que también en este momento nosotros estamos uniendo y escuchando también la obra de Juan Rulfo, que cumple también el 16 de mayo 100 años de su natalicio,
sí,
este gran escritor, y pues bueno, por eso me di también a la tarea que, por otro lado, por la música, hay un gran compositor que también festeja sus 100 años de nacimiento.
Sí, te agradezco, y yo les agradezco mucho a los dos, tanto a Ernesto como a ti, Hugo, o serás,
sí,
no sé cuál de los dos sea, no les conozco la voz.
Sí, yo soy, mira, Ernesto.
Sí, pero es bien importante. Yo les quiero hacer llegar posteriormente, ya después me darán dirección para mandarles la obra de algo de mi papá, y también el disco que yo saco para el mes de julio, se los haré llegar, porque es
por
música,
favor,
de mi papá y música que él cantaba expresamente, que le compusieron a él.
Pues ya tendríamos la oportunidad de platicarlo, por supuesto, y también de programarlo aquí en El Tintero, en el momento que nos mandes material.
Claro que sí, pues, ¿eh? Un saludo para todos, para todo tu radioescucha, y saludos a los dos, tanto a ti como a Hugo, y a Maritza también por conectarme, y pues les agradezco muchísimo, y quizás, no digo qué tiempo, pero iré a saludarlos personalmente.
Sería para nosotros un honor y un placer, y te agradecemos mucho el poder platicar un poco sobre la obra de tu padre, y sobre todo sentar el antecedente para que gente que no lo conozca, sobre todo esta
generación
nueva, efectivamente, sí, puedan acercarse con este pretexto a conocer la obra de Luis Pérez Mesa, y nosotros te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, ¿eh? Buenas tardes y felicidades.
Gracias, Elisa.
Gracias,
hasta
Elisa,
luego.
Que estés muy bien.
Hasta luego.
Hora vete a trabajar, pa' que sigas desabonando. Nada más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo mi cigarro de hoja. Patrón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó. Para su maldita troje, se me reventó el barzón. Decía mi prenda mala, ¿onde el maíz que te tocó? Te contesté yo muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra para seguirla sembrando. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos, 10 centavos más lo que salgo restando. Me decía mi prenda mala, no trabajes con ese hombre que nada más te está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre. Ya no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Ni yo tengo ya faldín, ni tú tienes pantalón. Nada más me quedé pensando, fue que dejé a mi patrón. Me decía mi prenda mala, que trae el patrón al cuerno. Como estuviéramos de hambre, si te he seguido creyendo lo que dicen en los medios, pura manipulación. Mentiras del gobierno, en el campo está el patrón. Los tijeros se hacen dados, van a estar casi ratones. Nada más explotamos pueblos, masticando nuestra tierra. Y allá en las ciudades, los políticos corruptos, los marrosos y banqueros. Nada más chupando la sangre a la gente, a los obreros. Es por eso que Zapata ahora cabalga de nuevo la revolución civil. Viva el autogobierno, se me reventó el barzón.
Radio y televisión no han dejado ya de hablar.
Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El tintero.
Si quieres vivir mejor, la planeación familiar.
¡Oye! Escuchas El Tintero. Continuamos.
Así es, continuamos, ahorita estábamos platicando de este interesante entrevista con Elisa Pérez Mesa, hija de este gran compositor que también cumple 100 años, igual que Juan Rulfo, por supuesto, en este mes.
Qué amable, ¿no? Y qué gentil.
Y qué interesante todas las actividades, ¿no? Uh-huh. Fíjate que todo lo que se está moviendo a través de su estado.
En Mazatlán, que es una ciudad muy bonita, la verdad que es una ciudad que vale la pena mucho visitar, su centro histórico es muy pequeño, pero muy bonito también. Es de veras un puerto interesantísimo, Mazatlán.
Bueno, ¿les parece si continuamos escuchando la obra, parte de la obra de Juan Rulfo? Y llegó el momento de escuchar de primero un fragmentito por ahí sobre los personajes que el propio Juan Rulfo decía son irracionales. Mucha gente pensaba que existían los personajes de Juan Rulfo y no era así, para nada.
Son creaciones.
Son creaciones muy interesantes que llegó a salir en la obra de Juan Rulfo. Y en este caso, vamos a escuchar este cuento. Nos han dado la tierra.
Bellísimo.
Este trabajo muy interesante, que por primera vez salió en la revista PAM, en número 2 de julio de 1945. Después, bueno, salió lo que fuera el Llano en Llamas, publicado en el año de 1953. Pero bueno, vamos a escuchar este radiocuento, a ver qué les parece.
Que en este caso, lo interesante, Hugo, perdón que te interrumpa, es escuchar en viva voz de Juan Rulfo, ¿no? Esto de...
No, es una adaptación que se hizo, si no me equivoco, lo hizo David Guerrero, este radiocuento, que cuando se hacían radiocuentos, y con eso iniciamos por acá, en el tintero.
Es aquel radiocuento que grabara...
Así es, y que están las voces, si no me equivoco, de Juan Olvera, David Guerrero, Álvaro González, Mario Franco, por ahí también Javier Vizcaíno, quienes prestaron la voz para hacer esta adaptación. La adaptación la hizo David Guerrero, este trabajo muy interesante, que lo transmitimos ya hace muchos años aquí en El Tintero.
Es de las...
Que es de los primeros radiocuentos. Sí, 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 sí. que se transmitieron aquí en el tintero, pero vale la pena escucharlo, pónganle mucha atención. Y menciono que bueno, fue publicado por primera ocasión el texto, lo publicó Juan Rulfo en la revista PAN en el año de 1945. Se quedan con esto a ver qué les parece.
Escuchas El Tintero.
El autor en su propia tinta.
Lo primero que escribí fue esa novela. Una novela bastante grande, sí, bastante extensa.
Juan Ruán, Juan
Ruán. Las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que han alcanzado últimamente. Entonces el proceso de creación que sigo en estas cosas no es propiamente desde la realidad, tomando las cosas de la realidad, sino es imaginándolas. Lo único que hay de real es la ubicación. Ubicando el personaje ya le doy yo cierta realidad aparente, ¿no? Y después tengo que inventarle también el modo de hablar, de expresarse, porque ellos no se expresan así. Encontrar esos motivos que han dado de origen a esas descripciones no las encontraría. Nos pasó hace poco, se quería hacer un número, una revista literaria dedicada al Llano en Llamas. Entonces se quería fotografiar la zona, la región. No, nunca se encontró el paisaje. Se querían retratar los rostros de los personajes, porque no, los personajes no tienen rostros, la gente es común y corriente, ¿no? Como en todas partes.
Juan Ruán, Juan Rulfo.
Los personajes son irracionales. Lo único que hay de real es la ubicación. Ubicando el personaje, ya le doy yo cierta realidad aparente, ¿no?
El autor en su propia tinta.
Escuchas El Tintero.
Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo. Y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. El pueblo está todavía muy allá. Es el viento que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo. Estira los ojos hacia donde está colgado el sol.
Son como las 4 de la tarde.
Ese que habló es Melitón. Junto con él, vamos, este Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento. 2 adelante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos 4. Hace rato, como eso de las 11, éramos 20 y tantos. Pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nomás este nudo que somos nosotros. Puede que llueva. Esta es la voz de Faustino. Entonces todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos, pues que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con la calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí, aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar. Hace un agujero en la tierra y deja una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más. No llueve. Ahora sí se mira el cielo. Se ve la nube aguacera corriendo muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿A qué sirve, eh? Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos venido caminando más de lo que llevamos andado. Se me ocurre eso. De haber llovido, quizá se me hubieran ocurrido otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho no vi llover nunca sobre el llano. Lo que se llama llover. No. El llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos, ni pájaros. No hay nada. A no ser unos cuantos huizaches tres peleques y una que otra manchita de zacate, con las hojillas todas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los cuatro a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con la 30 amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo, ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro al llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Nomás unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabecilla por encima de sus agujeros. Y luego que sienten la tatema del sol, corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué vamos a hacer para enfriarnos del sol, eh? Porque nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. Me acuerdo muy bien de aquella ocasión. Nos dijeron...
Miren, fíjense bien. Hey. Del pueblo para acá, todo va a ser de ustedes.
¿Qué? ¿Cómo? ¿El llano?
Sí, sí, el llano. Uy, todo el llano grande. ¿A poco no está bien?
Oiga, oiga, ¿cómo? ¿Qué es lo que dice, señor delegado? ¿Qué es lo que dice?
Que pero... todo el llano es de ustedes, hombre. ¿Qué les parece?
No, pero no, el llano... No, el llano no lo queremos.
Pues no, ¿cómo?
Queremos lo que está junto al río. De río para allá.
Luego, por Las Vegas, ahí donde están esos árboles llamados casuarinas.
Y las paraneras. ¿Cómo? Y la tierra buena. No, 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 este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Miren, 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 tomen sus escrituras. No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos.
No, pero...
Pero es que el llano, señor delegado.
Son miles y miles de yuntas, hombre.
Pero no hay agua. Ni siquiera pasar un buche hay agua.
Y el temporal, ¿qué me dicen del temporal?
Uy, el temporal.
Nadie les dijo que los iban a dotar de tierras de riego. En cuanto allí llueva, se va a levantar el maíz como si lo estiraran todo. Hombre.
Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura.
¿Cómo?
No queremos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano, señor
pura
delegado.
Tierra, y habría que hacer agujeros en el asador para sembrar la semilla.
Trabajar
y ni aún
más.
Así es positivo que nazca nada.
No, señor.
Ni maíz, ni nada nacerá.
Pues eso, manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse, ese es el latifundio al que tienen que atacar, no al gobierno que les está dando la tierra.
Oiga,
muy mal agradecidos.
Espérenos ustedes, señor delegado.
Por favor.
Dile, no hemos dicho nada contra el centro. Todo es contra el llano. No se puede contra lo que no se puede, es lo que le estamos diciendo.
Sí, claro.
Esperen usted para explicarle. Mire, mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Señor delegado. ¡Señor delegado!
Dile, dile.
¡Señor delegado! ¡Escúchenos, señor!
El señor delegado no nos quiso ir. Y así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que siembren los semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se va a levantar de aquí, ni sopilote siquiera. Uno los ve allá cada cuando muy arriba, volando a la carrera, seguro tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve, por donde uno camina como reculando.
Esta es la tierra que nos han dado.
¿Qué? Escucho a Melitón y a Faustino. Yo no digo nada. Yo pienso, Melito no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser la calor que lo hace hablar así. La calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos, ¿vale?
Pues servirá de algo. Servirá aunque sea para correr yeguas.
¿Cuáles yeguas?
Este que pregunta es Esteban. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Y ahora que habla me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo. Y debajo del gabán saca la cabeza. Algo así como una gallina. Y sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojillos dormidos y el pico abierto, como si bostezara. Yo le pregunto: oye, Esteban, ¿Dónde pepenaste esa gallina?
Es la mía.
No, no la traibas antes. ¿Dónde la mercaste, eh?
No la merqué. Es la gallina de mi corral.
Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no te van, eh?
No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin Aiden para que le diera de comer. ¿Oyes? Por eso me la traje. Siempre que salgo lejos, cargo con ella.
Allá escondida se te va a ahogar. Mejor sácala al aire.
Esteban se acomoda la gallina debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca.
Estamos llegando al derrumbadero.
Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y el bamero adelante. Se ve que ha agarrado la gallina por las patas. La zangolotea cada rato para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros, como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por ahí. Pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta. Después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto, envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí nomás junto a nosotros. Y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la va llenando de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla. Y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites.
¡Por aquí arriendo yo! ¡A lo mejor vale!
Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá, arriba.
En su propia tinta.
Lo primero que escribí fue esa novela. Una novela bastante grande, sí, bastante extensa.
Juan Ruan.
Las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que han alcanzado últimamente. Consecuencia lógica en todo esto, irracional, aunque sea una contradicción, porque son, los personajes son irracionales, actúan en forma irracional, sin razón ninguna, y se les quiere caracterizar bajo el punto de vista de la lógica, ¿no? Estudiando lógicamente a la gente, se encuentra con que hay contradicciones constantes. Entonces, para mí, el ideal no es reflejar la realidad tal como es, porque tal como es la hemos, sobre todo la, la realidad actual, ¿no? La estamos viviendo, la estamos leyendo en la prensa, la estamos viendo por la televisión, estamos viviendo todo nuestro mundo actualmente día a día. No podemos, al menos, repetir lo que está diciéndose. Creo en eso, esa idea que tenía Arguedas precisamente, ¿no? De que al autor, al escritor, quizá hay que dejarle el mundo de los sueños, ya que no puede tomar el mundo de la realidad.
Juan Rulfo.
Los personajes son irracionales.
Lo único que hay de real es la ubicación.
Ubicando el personaje, ya le doy yo cierta realidad aparente, ¿no?
El autor en su propia tinta.
Por el Bogotá rondaba un tigre siguiendo los rastros de un nahual. Por el Bogotá.
Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos.
Ay, no es cierto. No es verdad.
Por el Bogotá rondaba un tigre.
La poesía a través del canto. Escuchas El Tintero.
Bueno, antes del corte escucharon Nos han dado la tierra, esa es la creación que se hizo, por supuesto, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a continuar, ya nos están consumiendo rápido el tiempo. Muchísimas gracias, Salvador Mora Plasencia. Nos escucha desde Chapala. Saludos y felicidades por el programa. Un comentario respecto a la obra de fotográfica. Su fotografía describe la realidad que escribió Juan Rulfo en sus cuentos, es lo que nos menciona por acá Salvador Mora Plasencia. Muchísimas gracias desde Chapala, todas las gentes que nos escuchan de esta parte del estado.
Fíjate que el señor Jauregui nos dice que le tocó ir varias veces de visita al rancho San Agustín, cerca del crucero San Clemente rumbo a Talpa. La familia que visitaba tenía una casa en unas con unos corredores con techo de teja y un corral netamente rulfiano, porque se iba a ese corral a leer el cuento de Anacleto Morones y la descripción del lugar era tal cual, hasta le parecía ver en un rincón la tumba de Anacleto Morones con sus piedras encima. Una composición tal como si ahí hubiera estado Rulfo, dice. Este programa lo está sintiendo sabrosísimo. Pues muchas gracias por
su comentario. Pues ahí están, el 16 de mayo se cumplen 100 años de natalicio de Juan Rulfo. Por aquí Alfredo Saras también dice, chulada de programa, maestros. Gracias, igual, muchísimas gracias. Bueno, rápidamente, qué mejor escuchar la voz propia de Juan Rulfo en este también arreglo que se le hizo sobre en el hidrante. Y después por ahí escucharemos por ahí un tema de Óscar Chávez, a ver qué les parece.
Al compás de la viruela.
Estás escuchando El Tintero.
El autor en su propia tinta.
Lo primero que escribí fue esa novela. Una novela bastante grande, sí, bastante extensa.
Juan Rulfo.
Las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que han alcanzado últimamente el libro. En aquel tiempo se estudiaba contabilidad como una especie de muleta para, al salir de la escuela, tener un medio de trabajo que le permitiera a uno seguir estudiando otras cosas. Entonces era la muleta, la contabilidad. No había otras carreras prácticas o más bien funcionales. Pues fui agente de migración, fui recaudador de rentas, hice una bola de cosas.
Juan Rulfo.
Los personajes son irracionales.
Lo único que hay de real es la ubicación.
Ubicando su personaje, ya le doy yo cierta realidad aparente, ¿no?
El autor en su propia tinta.
Thank you.
instante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye. Oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Despierta, le dicen. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz. Despiértate, vuelven a decir. La voz sacude los hombros, hace enderezar el cuerpo, entreabre los ojos. Se oyen las gotas de agua que caen delirantes sobre el cántaro raso. Se oyen pasos que se arrastran. Y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche, sollozando. ¿Por qué lloras, madre?, preguntó. Pues en cuanto puso los pies en el suelo, reconoció el rostro de su madre. Tu padre ha muerto, le dijo. Y luego, como si le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez. Una y otra vez, hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas. Solo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Afuera, en el patio, los pasos, como de gente que ronda, ruidos callados. Y aquí, aquella mujer de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo, y debajo de sus pies, regueros de luz, una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas, y después el sollozo, otra vez el llanto suave pero agudo, y la pena haciendo retorcer su cuerpo. Han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre?
Afuera, y a ella que le diga que por la mañana plante allá mismito junto a la ventana unas rosas húmedas y una enredadera para cuando muera. Quiero que mi tumba yerba vuela y vuela primavera. Que de los naranjos se corten azares, corten amapolas en regios manojos y rieguen con mieles de mis colmenares, alfombras de azares por mis besos blancos y las amapolas por mis besos rojos. Para cuando muera quiero que mi tumba huela y huela primavera.
Bueno, escuchamos este trabajo ya por último, casi ya nos estamos despidiendo de este programa. Espero que les haya gustado, quizás uno de los escritores más favoritos míos ha sido, seguirá siendo Juan Rulfo. Por eso me atreví a hacer este trabajo en estas dos horas, recordando algunos trabajos interesantes de esta gran figura de nuestro estado de Jalisco, Juan Rulfo. Pero bueno, escuchamos En el Hidrante, también de y lo ligamos ahorita con el tema de Óscar Chávez. Me di la tarea, por ahí apareció un poema que se lo dedica a Pablo Neruda, a Juan Rulfo. Es un trabajo inédito que apareció, creo que hace 2 años. Se llama Querido Amigo, de paso por la Isla Negra. Vamos a escucharlo a ver qué les parece. Ya por último, cerrando este programa especial dedicado a este gran escritor, Juan Rulfo.
Para cuando muera, quiero que mi tumba vuela.
Aquí, sobre estas olas está el recuerdo de tantas lágrimas que han navegado a través de días y años en la soledad de una luna olvidada. Para ti, querido Juan, nace este canto perdido a orillas del mar. Pablo Neruda, para Juan Rulfo. Querido amigo, de paso por Isla Negra, 1969.
Estás escuchando El Tintero.
Ya nos estamos despidiendo, espero les haya gustado. Si quieren volver a escuchar este programa, bueno, lo pueden descargar en el podcast de la página de Radio Universidad de Guadalajara.
Que ya nos habían preguntado en la semana, ¿no?
Sí. Entonces por ahí lo pueden descargar, este trabajo, estas dos horas que estuvimos recordando parte de la obra de este gran escritor jalisciense, Juan Rulfo, que por cierto, el día 16 va a haber un 100 años con Juan Rulfo, que su hijo, Juan Carlos Rulfo, filmó. Está una proyección que se va a realizar a las 20 horas en la Sala Guillermo del Toro, en la Cineteca Nacional de del Cultural Cabañas. Por ahí van a transmitir eso y algunas otras actividades que se están dando en el transcurso de los días. Por supuesto, también por ahí Tlajomulco convocó una para Radio Cuento, también interesante. Por ahí estuve leyendo, pero bueno, cuestiones sí, del tiempo ya nos está...
No perdamos de vista, si ya se está acabando el tiempo, pero no perdamos de vista este asunto con la Fundación Juan Rulfo, que es quien guarda precisamente todo lo relativo a los derechos de autor del mismo. Entonces, eso es lo que ha impedido que se haga mucho más ruido en torno a este, que es un aniversario importante para las letras mexicanas, pero que sí, la Fundación Juan Rulfo ha evitado también que algunos personajes públicos lucren con el nombre de este gran escritor jalisciense. Vámonos, Hugo.
Así es, gracias Alberto, que estuvo aquí en la operación técnica. Gracias a Mari Salazar, mi compañero Ernesto Urzúa, un servidor Hugo García. Pues bueno, la invitación, escuchen El Tintero el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde.
Buen fin de semana.
Esto fue El Tintero. Una experiencia entre la palabra y la música. Sintoniza nuestra siguiente emisión, El Tintero, una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Señores, así se canta mi pago.
Yo no soy cantor de escuela, soy como el
la 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 la. Cause a long time we a rocky Tina dance. Me say a long time we a skanky Tina dance. Long time we a flashy Tina dance.
Me say dimmy dimmy song why you can't chat to me. Your top seat a fry and your bass not ready. Your bag a dub plate, them a no tread to me. Me just kill you with a 45.
La música de Jamaica no tiene fronteras, ya sea rocksteady, roots, dub o ska, siempre tiene su sello distintivo. Desde Jamaica, la rebelión musical ha comenzado. Ya, 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 África.
Yamáfrica.
Hola, ¿qué tal? Muy buena vibra y muy buena noche tengan todos los escuchas del 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara. Como cada sábado te damos la bienvenida a este espacio dedicado a explorar la música proveniente de Jamaica y que ha echado raíces en todo el mundo. Esto es Yamáfrica y estamos, como siempre, con un commander del Sound System en los controles técnicos. No puede faltar nuestro operator del día de hoy, el señor Beto. ¿Cómo está mi Beto González? En la consola de audio. Y estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo para la zona metropolitana de Guadalajara y en diferido para el 98.5 de UN Radio en Bogotá, Colombia. Y bueno, quiero darle la bienvenida a mi compañera de micrófonos, porque no puede haber reggae si no está la hojita verde. Se encuentra Silvana, a mi siniestra.
Un gusto estar otro sábado con ustedes, traéndoles una hora de reggae, Omar, de reggae nuevo y de reggae no tan nuevo. Así que pongan atención y si les gustan las canciones, escríbanos a nuestro like de Facebook para dejarles el playlist. ¿Les parece?
Muy bien, Silvana, bienvenida. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy abrimos los platillos que tenemos para ustedes con los Kingston All Stars. Ellos pues se lanzaron en la odisea de crear un disco con estrellas de la talla de Sly and Robbie, el bajista Jackie Jackson, que bueno, él estuvo en los Supersonics y bueno, también estuvo en los Toots and the Maytals, bajista, también el guitarrista Hughes Brown, que es el guitarrista que ha estado también con Toots y con Lee Scratch Perry. Bueno, también está varias leyendas como el tecladista Robbie Lynn, que estuvo tocando en Studio One a finales de los 60 y principios de los 70, y también estuvo haciendo algo con Peter Tosh. Puras estrellas como Ansel Collins en los teclados, también estuvo también está por acá Ansel Collins y Dave Collins. Bueno, varias estrellas, los Kingston All Stars, los cuales los lanzan este disco. Y bueno, esto que tenemos es el primer tema de este álbum exquisito. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se comunica y que se sintoniza a través del Facebook, como ya lo mencionó Silvana. Hoy tenemos un programa variado. Hoy tenemos a los Rhythm Activist, tenemos también a los Wailing Trees, que también este está muy muy bueno, y vamos a empezar entonces con ello, algo de Dub. Tengo información sobre el viaje de Dub al Dub Experience, al Distrito Federal, y también sobre el Reggae Leaf Festival. Todo esto y más
en Yamáfrica,
territorio reggae. No se despeguen, tenemos sorpresas el día de hoy. Vamos a soltar el primer tema, como te comento, African Liberation de The Rhythm Activist. Un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan en internet a través del www.radio.udg.mx. Te dejo con los African, con los Rhythm Activist, African Liberation. Thank you.
Jamáfrica.
Seguimos en Jamáfrica, territorio reggae, en esta exquisita tarde-noche de sábado. Y seguimos saludando a la gente que apenas nos sintoniza. Estamos en vivo a través del internet www.radio.udg.mx. Muchas gracias a los escuchas habituales, por ejemplo, al profesor Arturo Espinosa del programa Territorios y al profesor Armando Abreu, también a Selene Tapia del programa Territorios. Y, bueno, les comentaba, tenemos música de los Wailing Trees. Los Wailing Trees son 7 músicos que se encuentran en Viena, esta ciudad clave para la historia de la música, y tienen un sonido muy peculiar y muy bien amarrado. Nos entregan el 12 de mayo, o sea, hace unos días, el álbum Change We Need, el cambio que necesitamos, y es música reggae con un mensaje de cambio social. Es un mensaje que habla sobre cambiar el rumbo de la humanidad. Todavía es tiempo de corregir la forma en la que hacemos diferentes cosas. Este álbum está lleno de sonidos de diferentes frecuencias. Silvana, te voy a presentar el tema que da nombre al disco, Change We Need, el cambio que necesitamos. Y decía Gandhi que seas el cambio que el mundo necesita, ¿no? Sí decía Gandhi, bueno, Change We Need. Los Wailing Trees en Jamáfrica.
Territorio reggae.
My deliver is such a cold heart. Be ready for the last fight. What is wrong or right? We sure we need a fresh start. Politics full time criminal. I know they sold their soul. Today they fall on my life. They want to take the control. What are they aiming? What is their goal? Change, change we need before it's too late. The only thing to know is that we need faith. We need before it's too late. The only thing to know is what we need faith. All they can just of what they are doing. Each time I see them, they are killing and looting. To get rich, they show no mercy. Getting rich, they create poverty. What is the price that we pay? This law that they pray, they call it money. It's a shame. Creating inequality and dividing humanity. One lost said again. Change we need before it's too late. The only thing to know is that we need faith. Change we need before it's too late. The only thing to know is that we need faith. It's our duty to shine brighter in all the darkness. But we will if we remain silent. If we don't mind to be ignorant, there's no time for rest. We will do our best, love our conquest, and no one will take. Change we need before it's too late. The only thing to know is that we need faith. Change we need before it's too late. We need.
seguimos en Llamáfrica.
Para darles una información muy importante, el próximo 17 de junio en la Ciudad de México viene un evento que es la séptima ocasión que se hace, y vienen artistas de talla internacional, viene Gentleman, viene Dove Incorporation de nuevo, Edka Mouse, Yanato, que también ya ha estado varias veces aquí en México, de hecho, reside en México, ¿verdad?
No, creo ¿no? que no, no es que su sí. residencia permanente.
Okay, La Comuna y Bayano, entre más artistas, para las personas que estén interesadas en ir, hay un tour que sale de aquí, de Guadalajara.
Además, están otros artistas, como Somos Uno, ya Fabio.
Desde Tijuana Somos Uno, ya Fabio
de aquí de Guadalajara,
que ya lo conocen.
DJ Pensativo, Harry P, estará también en la zona de Roots House con Roberto de las Torres, estará también, por primera vez desde Francia, Manu Digital en la zona Dub, Unidub Stereo de México, Sax and Dub de Uruguay. No te lo puedes perder, el Reggae Leaf Festival. Y hay un viaje redondo. Si yo vivo en Guadalajara y me quiero ir al festival, al DF, no tengo carro, no tengo chance de pagar el camión, ¿hay una forma más económica?
Claro que sí, hay un viaje que es redondo, como ya dijiste, que son $650 y lo puedes apartar con $200. La zona Rasta GDL son los que están organizando este camioncito, este tour, para todas las personas tapatías que se prendan. Les voy a pasar el teléfono, así que anótenles el 3314-38-55-66. $650 cuesta el viaje redondo y lo pueden apartar con $200, que la verdad de aquí a la fecha que es el concierto, fácilmente pueden terminar de pagar el camión.
Bueno, dices, diremos. Nada, yo creo que sí.
No, ayúdame. Es que
de repente, yo no voy a ir, es que estoy un poco desanimado porque es muy probable que no alcance a ir, pero quizá a otro evento que viene antes, que viene por ahí el 20 de mayo, precisamente del 20 de este mes, es el Dub Experience. Por primera vez en la historia viene Yashaka, este máster del dub, viene a México y bueno, estamos pendientes de este tour que también está por ahí organizando King Yanga, búscalo en las redes sociales. Vamos con un tema que salió en un disco de compilado, es un disco de una sola rola, un One Rhythm LP. Y bueno, quiero enviarle un saludo antes a mi canalito Raúl Lucha, al de Monte Bong, que me lo encontré ahorita en la calle y estaba paseando a su perrita. Bueno, pues saludos, porque es un dueño responsable y además, pues, profesor Raúl, síganlo en Spotify, tiene muy buenos playlists. Number One es el tema de este track que te voy a presentar a continuación. Scaramucci con el señor Wilson, toda una figura de la escena del reggae en Barcelona, nos trae este pegajoso tema, Number One, en Llamáfrica.
Territorio reggae.
Escucha bien porque nuestro sound
is king. This one a number one. For me say my sound a champion. For me say my sound a number one.
Alright, we no run with the sky locking. Come sound a the king in the ring. Every time we string it up, see the dancer go on bubbling. We say, drum pan me no in a data. My sound is a flow like water. We rum dance, man, come and sound a the double yet shatter. We mash down dance and we nice party. Anywhere we go, the people them know we. Jump on the mic because we ever ready. Cause me sound in a the first category. Sonido,
got me bow low. I remember Stereo One with Little Stereo. I remember Beanie Man used to sing for Arrow. And Gemini with General Echo. For me say this one a number one. For me say my sound a champion. For me say my sound a my sound a my sound a my sound a number one. We just a flash it till the break up there. Now we know in a lay, 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 lay. Now we know in a lava, 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 no way. Ay, 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 ay. Turn it up, turn up the bass, shake up the place. Oh my gosh, I turn it up, I make it play. Can't forget upset, you know. Hey, he's my brother. Errol Scott. Street you too. Many more.
Jamáfrica.
Seguimos en Jamáfrica, territorio reggae. Un saludo a todos nuestros amigos en Zapopan, a todos nuestros amigos en Colotlán, Ocotlán, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Bogotá, Colombia y cualquier ente sintiente, pensante que nos escuche en cualquier parte del universo. Qué rica música nos pone nuestro selector. Vámonos rápidamente con Dub Division y el tema que da nombre a su nuevo disco, Wisdom, Sabiduría, Ser Humano. Es hora que despiertes a la sabiduría. En Jamáfrica.
Territorio reggae.
Thank you.
Visión África.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Cada día entre todos construimos un país mejor. Hemos apoyado con más de 450 mil millones de pesos en créditos para emprendedores, más que en cualquier otro sexenio durante los primeros 4 años de gobierno. Habla Diego Reyes, emprendedor.
Estamos muy agradecidos con el gobierno por el apoyo que nos dieron.
Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Como audiencia, tú tienes derechos.
Y la Defensoría de las Audiencias es la figura independiente que ayudará a que tu voz se escuche y tus derechos se hagan valer. Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara ya cuenta con un defensor de las audiencias, el maestro Gabriel Sosa Plata.
Gabriel Sosa Plata cuenta con una gran experiencia en la Defensoría de las Audiencias. Fue mediador en el Instituto Mexicano de la Radio y ombudsman de una radiodifusora comercial.
Además, tiene una amplia trayectoria académica y en la investigación sobre los medios de comunicación en México.
Presenta tus sugerencias, quejas, observaciones, peticiones o señalamientos de la programación que transmite este sistema.
Esperamos tu comunicación en el correo electrónico defensor.audiencias@udgtv.com, en el sitio web noticiasudgtv.com y muy pronto en correo de voz.
Sistema Universitario de Radio y Televisión. Universidad de Guadalajara.
La Guarida Teatro presenta Lo que queda de nosotros, de Alejandro Ricaño y Sara Pinet. Domingos de mayo y junio, 1:00 p.m, Estudio Diana.
Hay amigos que permanecen juntos en medio de esta oscuridad interminable.
Lo que queda de nosotros, teatro para toda la familia.
Boletos en Ticketmaster.
El INADEM y el Gobierno de Jalisco invitan a participar en el evento Respondiendo a los Retos de las Pymes en el Contexto Internacional, que se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de mayo en el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta.
Participarán representantes de 50 países que analizarán y debatirán propuestas para mejorar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
Pueden participar funcionarios públicos, legisladores, empresarios, emprendedores, profesores y estudiantes. Entrada gratuita. Mayores informes en www.conferenciaenpymes.inadem.gov.mx.
Sting en concierto, The 57th and 9th Tour, presentado por Citibanamex. 21 de mayo, Auditorio Telmex. Invitados especiales, Joe Sumner and The Last Bandoleros. Boletos en Ticketmaster.com.mx.
Ópera Radio.
Un acercamiento al disfrute de la buena música.
Efemérides, noticias operísticas,
entrevistas,
entradas a espectáculos
y mucho más.
Escúchanos los domingos desde las 10 de la mañana.
Ópera Radio.
Even very great writers rarely change the power of very simple words. We all now come after Ernest Hemingway.
Reflexionemos juntos sobre las ideas de los grandes pensadores de nuestro tiempo en
Ficciones de la Palabra,
un programa que intenta abordar lo inaccesible de lo real, con Roberto Castellán Rueda.
Ficciones de la Palabra.
Domingo, 8 de la mañana, 104.3 de FM.
El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.
Escúchanos los domingos a las 9 de la mañana.
Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram, @radioudg, y en Snapchat, radioudg.
Thank you.
Seguimos en Llamáfrica, territorio reggae. Esta es la segunda mitad del programa y yo quiero agradecerle a todos los que nos escuchan desde el principio, desde la parte que sea. Gracias. Cada sábado tenemos este programa dedicado a la música reggae y todos los viernes para el 98.5 en UN Radio en Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias a mi amigo Sergio Vázquez Castañeda y a mi amigo Enrique Gómez y a su dama Marina, que nos escuchan también, y a la señora Irma, que nos escucha. Muchísimas gracias a todo el auditorio del 104.3 FM que nos hace el favor de prestarnos su atención. Vámonos con algo de Roots. Esto es Liberator de los Lonely Roots en Llamáfrica, territorio reggae.
What can I expect if I plant my seed? Will this earth still exist that way if I reap the harvest? These conditions, mankind can't be free.
Be free, be free, yeah.
The battle against each other seems to be the hardest. So many wars upon the earth, them even killing kids. Weapons on a higher level, evil trade contracts. Many people ask who the liberator is. It's not a god or a leader nor a persistent jack. I don't want my children to grow.
To grow up in a world of war and crime.
Up in a world of war and crime. Do you?
Children to grow up in a world of war and crime.
Up in a world of war and crime.
me by the hand and walk with me. I'll show you a place we can live in harmony. Humans are able to love each other.
Dime, Silvana, ¿qué no se ha dicho de Bob Marley? Esta semana recordamos el aniversario luctuoso, este 11 de mayo que acaba de pasar, el aniversario luctuoso de un artista, de un ser humano, de un escritor, de un poeta, de un revolucionario, que bueno, si no nos metemos tanto en la cuestión musical, sino en la cuestión como ideológica, mi respeto máximo para este señor que se atrevió a hablarle de frente al establishment y se atrevió a hacer canciones en las cuales mencionaba a tal y a cual agencia y directamente cortando cabezas como todo un revolucionario. Y bueno, Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob Marley, que ya sabemos llevó la música reggae a todos los confines del mundo, llevó la música reggae y la filosofía Rastafari a muchísimos países. Quizá fue el primero en reunir tantos países en su lista, o uno de los primeros, quizá de raza negra, eso sí, pues que sea seguro, la primera estrella del tercer mundo. Robert Nesta Marley, siempre se le recordará, su música está más vigente que nunca, su mensaje, su vibración en este mundo actual está más vigente que nunca. ¿O qué opinas tú de Bob Marley, Silvana?
Claro que sí, que es una figura, Omar. Una figura que para estos tiempos donde el mundo está sin rumbo, hace falta una persona como él para que, no que nos guíe, sino para que nos deje un pedacito de su música para decir, claro que se puede seguir adelante. O sea, porque de verdad a este mundo le falta nada, nada para que comience una revolución.
Ya lo decía el tema anterior, precisamente, es efectivamente correcto lo que comentas, Silvana. Bob Marley sería un buen presidente de algún país, ¿no? De Jamaica, obviamente. Ya lo habían hecho jugador de la selección nacional honorario. ¿Qué cosas no vivió Bob Marley? ¿Le permitieron ser jugador algunos minutos en un juego oficial de la selección de fútbol de Jamaica? Bueno, pues es una persona que se le conoce en cualquier parte del mundo. Dice Manu Chao que si tú te pones una playera de Bob Marley, te metes al barrio, a la favela más peligrosa en Brasil, no pasa nada, viejito, así como se lo comento. Bob Marley inspira a la raza humana y su música, ahí sí no la pueden, o quizá en muchas generaciones, si le echan ganas, ¿la podrán borrar, Silvana?
Claro que no, porque aparte dejó una descendencia que siempre nos está recordando.
Muy buen comentario de la hojita verde. Vamos con más música. Los Wailing Trees nos presentan What a One. ¿Qué es lo que pasa con el mundo? Despierta, estás en Jamáfrica.
Territorio reggae.
We'll be right back. what I want, tell me what I want. Wedding dreams are come again and rock up the place in every nation. What I want, tell me what I want. Whoa, oh, yeah, oh, oh, yeah. What I want, tell me what I want. Wedding dreams are come again and rock up the place in every nation. What I want, tell me what I want. Mash up the place, yeah. Rump up the place, yeah. Wedding trees again in the area. Ready for rumble, rumble. To rage against the system. We'll take up all of them. It's time to let them make your mouth, your belly, belly. We also wanna improve our world on the city. When they starving people are born in the city, we come again on stage and blaze up the party. Hear me now, hear me now, hear me now. Cause our earth is dying, this system is lying. Hear me now, hear me now, hear me now. And mother are crying, the youth them are stopping. Here I come, here I come, here I come. We have to ring the alarm once again. Here I come, here I come. Bring the alarm. What I want, tell me what I want. Wedding trees that come again and rub up beauty in every nation. What I want, tell me what I want. Whoa, oh, yeah. A musical fighter bring on consciousness and awareness. A music shine a light in a mess. And if the fake one wanna put us in a test, we will show no mercy and give them no time to rest. We speak for those who can't speak. Be showing at this time our faith in our weak, Lord. And we don't lie and we don't plan no trick. Singing for being me, you're not from getting sick. You can't kill the massive and the fire is so hot. And we're peaceful activists in a violent riot. We perform to make you think again. The world is so wrong, the world is so insane. You can't kill the massive and the fire is so hot. And we're peaceful activists in a violent riot. We perform to make you think again. The world is so wrong, the world is so insane. What I want, tell me what I want. Riding trees that come again and rub up the peace in every nation. What I want, tell me what I want. Whoa, oh, yeah. Oh, oh, yeah. What I want, tell me what I want. Wedding trees are come again, you're up on your feet in every nation. What I want, tell me what I want. It's a deep connection, a stream of oration. The link of the nations, witness of creation. Music is love and music is life. We are together cause we are bound to go high. Why? A deep connection, a stream of oration. The link of the nations, witness of creation. Music is love and music is life. When it trees are back and we are bound to go high.
Expensive. Life is so valuable. Freedom is priceless.
Freedom fighter. I was born as a warrior. Growing up, I only get stronger. And me living in so much pressure, so much pressure. Who's gonna speak for the poor when their voices are drowned by the rich? Now everybody minding their own business. I see them left to get a use them in a ditch. It seems like the leaders of the world have an agenda. As them say one thing, them switch. So I say, burn down oppression, step on depression. Me talk it in a every language. Me born as a freedom fighter.
To be a freedom fighter if you want freedom. It just don't come so easy. Anyway, cha la 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 la, here comes Fiona. Check it out, rock style with me Cuban cigar. Wa la 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 la, me and them aside them apart. Talking to the youth, them from near and far. Bandsman kick it cause I don't play cricket. Dirty Babylon, myself, they go away with your ticket. Suffering pick me.
me just know me never pick it. So pick up every rebel where you live it. Me a yellow like a
freedom fighter.
To school and say no to drugs. Roots reggae music, and that me love. Prisoners are beat it by the warden and judge. Tell them freedom is a must. Now the whole wide world needs some anger management. Don't have to bust the gun to make a statement. But if me would, the world would a shake. Holy papa would a break.
Freedom fighter. I was born as a warrior. Africa. Growing up, get stronger,
yeah, yeah.
And me living under so much pressure, so much pressure.
Freedom fighter, I was born as a warrior. Growing up, I only get stronger. And me living
under so much pressure.
¿Qué te parece ese track de Sly and Robbie, unos masters del dub, con este nuevo disco 2017 que se llama Dubocalypse, como dub y calipso, o el apocalipsis del dub también puede ser? Este track se llama El ataque de los androides demoníacos y es como una armada rasta vence a los zombies del futuro con dub music, con bass music directa al estómago y a la cabeza de los zombies. Hay muchas historias punks con respecto a los rastas que orbitarán el planeta Tierra en un futuro después de que algo radical suceda. Y bueno, vamos a bajarle tres rayitas a nuestro trip porque es momento de saludar a todas las madres. Ya nos vamos a despedir, pero antes saludo a todas las mamás que escuchan el programa. Este mes de mayo no podemos evitar ni por ningún motivo permitir que pase inadvertido. Acaba de pasar este día en el que celebramos a ese ser tan especial que nos brinda todo su cariño, todo su amor desinteresadamente. Y bueno, gracias a todas las mamás que escuchan Llamáfrica, en especial a mi madre Norma.
Saludo a mi mamá que me está escuchando y a mi tía que ahorita llego para echar el chisme, que son unas grandes mamás. Y les agradezco mucho porque sin ellas no, nosotros no estaríamos aquí en estos momentos.
Back to the roots, como en el reggae, lo mejor es la raíz. Y bueno, las mamás es nuestra raíz. Muchísimas gracias, ya nos vamos. A continuación se quedan con el Salón de los Sueños. Ya está Jorge Taboada, listo y preciso. Nuestro commander en el Sound System, Beto González, aquí estuvo presente, gracias. Un saludo para Sebastián Cecillón, mañana con su programa Buscaribe. Te espera también a las 7 de la noche para otra dosis de reggae, ska y música de este estilo. Un servidor, Omar de León.
Silvana Gutiérrez al comando de los micrófonos y nos vemos el próximo sábado. Nos escuchamos a través del 104.3. Hasta la próxima.
Llamáfrica. No tiene fronteras, ya sea rocksteady, roots, dub o ska, siempre tiene su sello distintivo. Desde Jamaica, la rebelión musical ha comenzado. Jamaica.
Sei una nota da bestia.